De la mañana aquí en la ciudad de Río Grande, con un sol brillante en la chacra. Vamos a ver si charlamos con el ministro de Economía en la capital de la provincia. ¿Cómo le va, Federico Zapata? ¿Cómo anda usted?
Muy buenos días, Alberto. Un saludo para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo estamos? Porque recién lo cascotearon bastante la fórmula del PRO, Stefani Rossi, y estuvimos también charlando un poco con el Condor Gallardo, con la legisladora Victoria Boto, y hablamos un poco también de la economía de la provincia. Pero qué mejor que usted para que nos cuente cómo estamos en la situación de la provincia en Tierra del Fuego. Aquí Tito Stefani planteó que va a recibir, si él es el futuro gobernador, una situación bastante crítica. Cuéntenos cómo estamos.
Mira, no hay que escapar también al proceso en el que nos encontramos, que es un proceso electoral donde obviamente que todos los candidatos de la oposición, los que quieren, por así decirlo, disputarle la gobernación al gobernador Gustavo Melecha, obviamente que tienen que hacer campaña, y en base a lo que cada uno define como estrategia es lo que salen a comunicar. Uh-huh. A mí me parece que hay que tomar las cosas en este contexto, y después respecto a la situación económica de la provincia, estamos inmersos en los problemas propios de la economía nacional. Sí. Para detallarte un ejemplo, cómo impacta en Tierra del Fuego el tema de la sequía, ¿no? Son menos recursos que cuenta la nación, y que eso después repercute en coparticipación. Entonces, uh-huh, en ese sentido, uno, por ahí lo que le toca como ministro de Economía de la provincia y como administrador de la cosa pública, las finanzas de la provincia, ir viendo cómo va evolucionando eso, y en base a eso también es hacer las proyecciones y los ajustes necesarios en el gasto, ¿no? Pero la verdad que la situación que recibiría el candidato Tito Stefani sería la mejor situación posible que uno puede dejar, ¿no? Pero en ese sentido no es que la provincia está mal y uno la está hipotecando. Uh-huh. y quien venga va a tener un problema, porque yo también los vengo escuchando hablar de que la provincia está cada vez más endeudada y demás, y a mí me parece que hay errores de concepto que por ahí generan alarmas al ciudadano común que escucha esto, y la verdad que estamos lejos de que la provincia esté más endeudada, ¿no? Y ahí, si querés, entramos a hablar un poco de cosas puntuales.
A eso voy. Cuando estuvimos estuvimos aquí en los estudios a la ex gobernadora Rosana Bertoni, actual diputada nacional y ahora primera legisladora disputando el tema de las elecciones en la legislatura, planteó que ella dejó en la provincia 150 millones de dólares en el Banco de Tierra del Fuego y cero demandas. Luego vino aquí a los estudios la vicepresidenta del Partido Justicialista, hoy segunda candidata del partido gobernante, y dijo que eran 128 millones de dólares. Hoy, ¿cómo recibió el gobierno provincial? ¿Quién es el tiene la información? ¿Los 150? ¿Los 128? ¿Y cómo estamos hoy con esos fondos? ¿Y dónde están esos fondos?
Sí, vamos a arrancar por partes, diría Jack. Sí. Primero que el gobierno de la ex gobernadora Bertone tomó un endeudamiento de 200 millones de dólares contra las regalías de que le ingresa a la provincia como garantía. Sí. Ingresó la plata a la provincia, se pagaron anticipos financieros, y lo cierto, el dato concreto es que cuando nosotros asumimos habían 128 millones de dólares. Esos 128 millones de dólares se fueron invirtiendo pesos para pagar los certificados de obra pública, en la medida que se fue pudiendo ejecutar las obras. Hay una obra muy emblemática que es la del hospital de Ushuaia, que se encontraba con muchas falencias de lo administrativo y lo técnico, entonces la obra estuvo mucho tiempo parada y hubo que rehacer un montón de documentación técnica porque era imposible, no era viable continuar con la obra. Entonces, así como sucedió con eso, sucedió con otras obras. En la medida que se fueron ejecutando las obras, se fueron convirtiendo los dólares a pesos y cancelando los certificados de obra. Durante la pandemia hubo otro destino que se aprobó por legislatura, que fue el plan Progreso, que fue justamente para asistir desde el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo Humano, a emprendedores y a comerciantes y a empresarios locales, y hubieron inclusive subsidios. También estaba previsto justamente que el banco se pueda capitalizar para tener mayores líneas de crédito, y la verdad que no fue necesario. Pero es muy clara la información respecto de... O sea, uno cuando recorre la provincia ve en qué se usó la plata y ve cuáles son las obras. Muchas obras ya venían trabajándose, se habían pagado, como te decía recién, anticipos financieros en la gestión de la gobernadora, y muchas otras obras se fue cambiando el menú en la legislatura y se fueron incorporando, ¿no?
Sí.
Lo que nosotros hicimos en este año, viendo que había un retraso en la cotización del dólar oficial, fue empezar a convertir a pesos y hacer plazos fijos para tener un mayor rendimiento, y de hecho la gran mayoría de esos dólares al día de hoy fueron convertidos en pesos. Los vamos colocando a plazo fijo para sacar un mayor rendimiento, porque no hay que olvidarse también que las obras...
Federico, hablemos, porque usted me dice ¿cuántos millones en pesos están depositados hoy? Y esto genera, por supuesto que es buena con con el interés que tiene hoy el país, es en un 9 y pico por ciento mensual, es un tema muy importante. Digo, ¿cuánto tenemos en plazo fijo? Se lo preguntamos también al secretario de Finanzas, Diego López, y él no tuvo duda de decir, sí, tenemos tanto depositado en tal cuenta y esto nos genera intereses. Hoy la provincia, ¿cuánto tiene depositado en plazo fijo?
Nosotros tenemos alrededor de 9.000 millones de pesos, uh-huh, que fueron producto de la venta de los dólares, uh-huh, y nos quedamos con una reserva, de un stock de reserva de dólares de 7 millones de dólares.
7 millones de dólares, bien. Digo esto porque esto nunca se había sabido. Otro tema también que planteó
Igual, además de la utilización, lo importante es decir, cuando se habla de que la provincia cada vez está más endeudada y que si perdería esta gestión y asumiría otra, recibiría un escenario complejo, la realidad es que de esos 200 millones de dólares nosotros ya hemos superado la mitad del plazo de pago y nos resta cancelar hasta el año 2027, o sea que la provincia está menos endeudada, no está más endeudada.
La provincia cumplió, también cuando uno... la provincia cumplió con los pagos que tienen, bueno, no cumplió, se los debita directamente por regalías.
Totalmente, ¿no? Eso es otro elemento clave, que cuando uno habla de que las regalías de hidrocarburíferas de la provincia están afectadas como garantía, es que uno, inclusive lo que nos ha generado cuando, si todas las provincias, incluyendo la Nación, estructuraron sus deudas en dólares, nosotros no pudimos hacerlo porque la estructura del bono, como se había armado, impedía que uno pueda tener algún tipo de negociación, porque las regalías se ingresan a un fideicomiso, el fideicomiso le paga a los tenedores.
Claro.
Y más, también es importante destacar que en el momento que se tomó el endeudamiento, estamos hablando de 2016, se tomó una tasa de casi el 9% en dólares,
claro,
una tasa altísima en ese momento. Entonces, ¿quién va a querer reestructurar con un negocio tan fabuloso?
Bien.
Hoy en día, esta tasa, como han subido las tasas a nivel internacional, quedó dentro de un contexto un poco más razonable, ¿no?
Claro.
Pero la realidad fue que fue muy difícil para la provincia, y de hecho fue una de las pocas provincias que no pudo reestructurar su deuda en dólares.
Sí.
Y también esto se mezcla cuando uno dice, no, porque están en deuda en la provincia, se mezcla con el otro, con la autorización que tuvimos nosotros de celebrar convenios dos bancos internacionales para, como apoyo al plan de transición energética, uh-huh, que tiene un destino específico, el bono,
sí,
es un bono que ingresó la plata a la provincia hacía lo que quería y después no importaba lo que hacía, hay que pagarlo. Acá estamos hablando de que uno toma un crédito, que los bancos internacionales nos van a mandar el dinero para cancelar los certificados de las obras que sean licitadas,
claro,
en la medida que se vayan avanzando. Entonces, cuando uno dice... Pero son dos herramientas distintas, ¿eh? Para darte un ejemplo, una cosa es ir a pedir un banco un crédito personal, uno puede hacer lo que quiera con la plata, y lo otro es ir a pedir un crédito hipotecario que uno sabe que tiene que ser para comprar una casa. Entonces, claro, cuando repiten tanto, no, la provincia está más en deuda, no está más en deuda, se fue desendeudando porque fue cancelando justamente este el préstito de moneda extranjera.
Este que estamos
avanzando para formalizar, empezaría a pagarse justamente cuando se termine el endeudamiento anterior. Entonces,
2027.
No, vuelvo a decir, no se está endeudando la provincia, y en todo caso lo que se está solicitando es una herramienta para que la provincia pueda tener un desarrollo energético y que este desarrollo energético vaya acompañando al desarrollo productivo de otras actividades, porque sin energía la verdad que es muy difícil que otras actividades crezcan.
Es bueno la aclaración de estos 100. ¿Estamos hablando de los 140 millones o de los 250 millones? El monto final.
No, de los 100, son 140 los de entre Banco Asiático y CAF, que es para ampliar la central termoeléctrica de Ushuaia, mejorar la de Toluín y desarrollar un parque eólico en la zona norte de la provincia, ¿no?
Dentro de estos 100.
Vuelvo a insistir con este periodo de campaña donde uno va escuchando cosas,
claro,
y a mí la verdad que no me molesta para nada.
Pero pero bueno,
claro, porque me parece que es también por un poco de claridad. Sí, sí. Cuando hablamos del programa de letras, que también van por ahí, donde dicen, siguen mintiendo y nos están endeudando.
Le iba a preguntar, él dijo, Paulino Rossi, sí, dijo recién de que sí, estos 3.000 millones de letras que lo hacían ustedes porque no tenían para pagar, no le alcanzaba para pagar a fin de mes. ¿Qué hay de cierto? ¿Es cierto que la provincia tuvo que contar con esos 3.000 millones de pesos en letras, que eran 1.500 y los otros 30 y 60 días? ¿Es cierto que hoy el gobierno provincial no podía pagar los sueldos y tuvo que echarle mano más allá de los 2.400 millones que tiene, que él dijo que eran 4.000, que lo podían usar, que el Banco de la Tierra del Fuego, que la legislatura le había autorizado a tomar esos fondos por 30 días con el famoso encaje que tienen con el banco? ¿Qué hay de cierto de esto?
No, la realidad es que yo lo vengo contando desde que empezamos con el primer programa de letras el año pasado, el sí, programa de letras 2022. La letra es una herramienta de corto plazo, no es un endeudamiento, no es una figura económica, es una figura financiera que uno lo que hace es utilizarlo durante el año, porque yo ya lo vengo contando muchas veces, que la coparticipación y la recaudación de impuestos no ingresa de una forma lineal todos los meses. Uno, hay un montón de gastos que no puede evitar hacerlo. Entonces, los primeros meses del año, en el caso de la coparticipación federal de impuestos, por lo general tiene un comportamiento estacional, porque la recaudación de impuestos nacionales no es igual todo el año. El impuesto a la ganancia, que es uno de los impuestos más importantes que recauda la nación, los vencimientos empiezan a operar en mayo. Entonces, en mayo, por lo general, tiene un pico y después ese pico tiende a estabilizarse. Entonces, uno lo que tiene que buscar es una herramienta justamente para cubrir esas deficiencias de caja, como lo dice la norma de forma técnica. Pero no es otra cosa que decir que si yo sé que voy a cobrar, que voy a tener un aumento salarial a partir de mayo, yo sé que los primeros meses quizás puedo recurrir a que alguien me preste plata, porque sé que mis ingresos van a ser mayores, más yo se los voy a poder devolver. Claro. Tener que, sin generarme un perjuicio mensual, ¿no? Entonces, seguramente las letras son parte de lo que se utilizan para el gasto corriente, que el salario es uno de los gastos corrientes o de funcionamiento que tiene la provincia.
Bueno, eso
simplemente. Por otro lado, está la ¿Cómo?
Que eso se implementó ya la gestión Cócaro cuando se emitió letra por 70 millones en su momento.
Hay una gran diferencia con ese tipo de instrumentos, porque esos instrumentos se utilizaban como una moneda de cancelación de obligaciones. Claro. Compulsivamente se le daba a los proveedores, no tenían posibilidad de elegir si lo recibían o no. En este caso, nosotros la letra es una letra abierta, que lo que implica es que uno la licite en el mercado abierto de capitales y inversores la compren, ¿no? Pero no es compulsivo.
Claro, entran fondos a la provincia por 30, 60 días que después lo devuelven, ¿no?
Claro, y lo otro que me decías del encaje y demás, hay una herramienta que tiene la provincia con el Banco Tierra del Fuego que se llama nómina salarial, que es una especie de descubierto que tiene la provincia para utilizar exclusivamente para el pago de salarios. Entonces, esa herramienta
que hoy, vos lo indicabas, que hoy, ¿cuánto es el monto total que tiene? ¿4.000 o 2.000?
No, el monto total de la herramienta esta tiene mucho que ver también con la salud de las cuentas, ¿no? Porque depende de los saldos que no tengan las cuentas, es la herramienta, ¿no? Porque eso es un porcentaje de la responsabilidad patrimonial computable, se dice, ¿no? El monto está llegando a los 5.000 millones de pesos. Uno puede usar esa herramienta
por 30 días.
Uno se pone a pensar, sería como en algún momento cuando yo ingresé al municipio de Río Grande en el año 2007, existía lo que era el fondo anticíclico, ¿no? Claro. Que justamente era una masa salarial. Era una masa salarial. Acá es un poco menos que una masa salarial, pero justamente es una herramienta que uno tiene para que no peligre el pago de salarios. Uno sabe que puede recurrir a esa herramienta y que después durante el mes la va cancelando.
¿Cómo es?
Y se termina el problema.
Usted me hizo un tema para la masa salarial. Si yo, la última nota que hicimos con usted, dijo estamos casi pisando los 7.000 millones mensualmente en pago de sueldo. ¿O me equivoco?
Sí, estamos en esos montos. Montos líquidos son 6.500 millones.
Estamos hablando de la administración central.
Sí,
los entes descentralizados.
No, los entes tienen cada uno su presupuesto y por lo general, depende qué ente, hay algunos entes que tienen una proporción muy alta de salarios dentro de su presupuesto, porque justamente no no generan otro, los que no generan servicios es muy difícil, ¿no? Pero por lo general es así.
Cuando hablamos,
y eso está previsto dentro de los recursos que tiene cada ente, ¿no?
Sí, cuando hablamos de la administración central nos referimos a ¿qué área? Seguridad, educación.
El poder ejecutivo, todos los ministerios, por así decirlo.
Bien, poder ejecutivo. Bien. Sí. Nosotros en su momento le compramos por 500 millones de pesos en bonos o le prestamos 500 millones de pesos al gobierno nacional. ¿Cómo quedó eso?
No, nosotros tenemos colocaciones, porque uh-huh. justamente, vuelvo para atrás cuando hablábamos de esto, de que nosotros, mucho de los dólares, por el atraso que tenía la cotización oficial, los convertimos a pesos, los pusimos en plazo fijo. Esos bonos tienen ese dinero tiene la afectación específica de obra pública. Entonces, como no se puede utilizar para otra cosa, lo que tenemos que buscar siempre es que tengan mayor rendimiento, porque uno también sabe que la obra pública es redeterminación de precios por la variación que tienen los costos. Entonces uno tiene que tratar de sacarle el mayor rendimiento posible. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener que pagar terminaciones en muchas de las obras. Entonces, dentro de la inversión que hicimos en plazos fijos, también compramos letras de la Nación porque tenían muy buena tasa de interés, inclusive hasta las dos que hicimos tienen más interés que el plazo fijo, así que son parte de esta inversión.
A eso me pregunta, de los 9.000 millones de pesos que tenemos en plazo fijo, ¿le tenemos que sumar esos 500 millones de pesos que compramos en letras del Tesoro Nacional o no?
En realidad es parte de la inversión, sí, ponele que sean 9.500 millones sumándoselo, pero yo lo que me refería era parte de la inversión. De esos dólares, cómo se convirtieron y cómo se reinvirtieron, por así decirlo.
Bien, hoy cómo estamos.
Igual, déjame volver para atrás también con el tema de esto de que la provincia cada vez se endeuda más.
Es lo que
dijo, muchas veces lo hacen en referencia al programa de letras.
Sí.
Es como que todo el tiempo, cada vez que salimos de una licitación, ven ese dato, pero no ven lo que cancelamos, ¿no? Porque el año pasado, porque también hay que ponerlo más que miles de millones, porque la gente también cuando escucha 3.000 millones de pesos,
sí,
la verdad que montos siderales, y a mí siempre me gusta ponerlo en números relativos o proporcionales a algo, ¿no? Uh-huh. El año pasado el programa de letras que tuvimos nosotros fue de 7.000 millones de pesos, con un presupuesto de 180.000. Este año nos aprobó la legislatura un programa de 5.000 millones dentro de un presupuesto de 280.000. Entonces estamos hablando que la herramienta la achicamos nosotros mismos cuando la propusimos, ¿no? Ahora, de esos 7.000 millones que se colocaron el año pasado, pasó para este año vencimientos por 5.000, de los cuales 1.500 ya fueron cancelados entre marzo y abril. Y resta cancelar 3.500 millones de pesos para agosto y septiembre, que son de un inversor institucional, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que el año pasado nos dijo, mirá, yo la verdad que no necesito esa liquidez, puedo esperarte hasta el año que viene. Claro. Por eso fue que pedimos la autorización. Ahora, nosotros emitimos ahora 3.000, o sea que si sumamos los 3.000, los que nos vence en agosto y septiembre son 6.500. En 1.500, dentro de un presupuesto que casi duplica el año pasado, habla de desendeudamiento, no endeudamiento. No es que todo lo que se emite se va juntando para adelante y alguien lo va a pagar.
Sí,
por eso es una herramienta de corto plazo.
Sí, Federico, mega metió y al final me la tiró al Estorsay. Digo,
¿con cuál?
No me dijo de lo que planteó aquí el contador Rossi, que el gobierno provincial este último mes no pudo pagar los sueldos y por eso le echó mano a las letras. ¿Qué hay de cierto de eso?
No, se pararon los salarios esta noche, ya todos los trabajadores tienen acreditado en sus cuentas de cajas de ahorro los sueldos. Y sí, es verdad, es cierto que se recurrió, como se recurre casi todos los meses, en mayor o menor medida, alguna herramienta financiera del banco. No, esto es histórico, es una herramienta que de hecho está establecida la normativa provincial para utilizarse, no es que nosotros la inventamos porque no podíamos pagar los sueldos. Todos los meses, hay muchos meses que uno por ahí no llega con el monto exacto, entonces, ¿sabes qué? Utilizo esta herramienta financiera del banco y tomo 1.000, tomo 500, tomo 2.000.
El Revolvi,
eso la verdad que...
Específicamente el nombre es Revolvi, ¿no? ¿Algo así?
No, Revolvi es otra herramienta que no tiene afectación específica para salarios. Es muy parecida, pero uno la puede usar para cualquier cosa.
Bien.
Tanto el revolving como este que se llama nómina salarial tienen el mismo tope y uno no los puede usar en forma paralela. Utiliza uno, utiliza el otro. El tope es para la utilización en la totalidad de las herramientas. Uno puede usar la mitad revolving y la mitad nómina, por ejemplo.
Aclarar lo que planteó aquí.
Igual estamos hablando de una herramienta que hoy en día está casi en 5.000 millones, con ingresos de la provincia mensuales de más de 12.000. Tampoco claro. Es que uno está tomando una herramienta que después no la puede cancelar, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo pedir un crédito por 1.000.000 de pesos cuando gana 100.000 claro. pesos por mes que cuando gana 700.000.
Ahora, la cancelación es del personal y también del personal de gabinete, todos, total.
La totalidad de los empleados, sí.
Bien,
sí,
hay sí, un sí. tema que va a tener que... se encontró usted con un tema bastante complejo, que es, en la provincia viene ya de tres gestiones, de la última gestión de Ríos, ahora se encuentra con un fallo que nada más y nada menos que son unos 2.200 millones de pesos que viene girando en la maquinita, y que si no la paran van a tener lo mismo que está pasando con el tema del puerto, como está pasando con el tema de Tierra Energía y Química, y que hoy se tiene que hacer cargo este gobierno provincial. Digo, ¿qué va a pasar con ese tema, esa demanda que hoy perdió la provincia, perdió el IPRA, pero la garantía de la provincia? ¿Cómo está manejando usted? Seguramente usted ya está buscándole la manera para ver cómo pueden solucionar ese tema, porque se correría que hasta se podrían embargar las cuentas.
No, mira, la realidad con estos temas es que nosotros cada año que hacemos un presupuesto para el año siguiente, tenemos en cuenta esas cuestiones
sí.
y dejamos las partidas reservadas para atender este tipo de cuestiones judiciales.
Bien.
Y la realidad es que nosotros ya teníamos el dato y fue incorporado este año esa demanda que sabíamos que se había perdido, y nosotros celebramos un convenio de asistencia con el IPRA para que ellos puedan hacer un convenio de cancelación en base a una sentencia ya con ejecución. Así que se está acordando para poder hacer algún mecanismo de cancelación de esa deuda.
Están en eso, entonces, tratando de solucionar ese tema.
Sí, sí.
Y por último, sí, sí. La última, ¿cómo vamos con el proyecto de puerto privado, pero también con la veña del Ejecutivo Provincial, si va a ser a 30, 50 o 60 años?
Por lo pronto, la inversión privada ya se está empezando a materializar, en el sentido de que hay un acuerdo de dos o tres empresas privadas para avanzar. Todavía no está del todo concretado, pero sí ya se anunció por parte de estas empresas que se va a hacer esta inversión.
Sí.
Y después, obviamente, que queda resta ver como parte de negociación con la provincia, porque la provincia va a ser parte de esta inversión, de cómo va a ser el mecanismo de recupero de la inversión, que seguramente está con una concesión hacia estas empresas, pero sin que la provincia se quede afuera.
Claro.
Eso también es importante. Y la verdad que no te quiero mentir si son 30, 40 o 50 años, pero sí andan esos parámetros, ¿no? El periodo de concesión.
Bien.
Pero ahí también está bueno aclararlo, porque sí. muchas veces se habla de esto como algo negativo para el gobierno, y la realidad es que es una de las formas más óptimas para hacer este tipo de inversiones, ¿no? De la mano del privado, que el privado venga a invertir, porque muchas veces a uno le cuesta tener más fondos, a uno le cuesta tener el financiamiento por parte de la nación, porque la nación tiene sus problemas particulares, y también, o si no, uno tiene que recurrir a endeudamientos, que la verdad que no es la herramienta que uno siempre va a buscar primero, pero también tiene que saber que es una herramienta viable y factible, y más cuando la provincia tiene recursos en dólares, que son las regalías. Entonces, me parece que todas las combinaciones posibles son válidas y óptimas, y en este caso, que vengan privados a invertir en un puerto, que después le va a quedar a la provincia, que en realidad, desde que piense a funcionar, va a ser para la provincia y va a redundar en beneficios, más que nada, a los sectores productivos, que hoy en día tienen que trasladar muchas cosas del puerto de Ushuaia hacia Río Grande, porque no hay un puerto propio, y que a su vez el puerto todavía se sigue compartiendo lo turístico con lo privado.
Claro.
Hay un par de anuncios, ¿no?, respecto a lo que tiene que ver con desdoblar el muelle turístico de Ushuaia con el desarrollo de uno nuevo netamente comercial, pero sí. Vuelvo a insistir, me parece que es algo muy bueno y que no hay que estar mirando si le van a concesionar o no a un privado, sino que lo que hay que estar mirando es cuál es el beneficio para la provincia. Bueno, ¿no?
Cuanto mayor inversión, mayor el tiempo que va a tener de...
Sí, totalmente, y tampoco me parece que sea mala palabra que un privado venga a invertir y quiera recuperar la inversión, ¿no?
Uh-huh.
Uno lo que tiene que ver es cómo participa en ese negocio la provincia, en el sentido de que la inversión la hace un privado, recupera la inversión un privado, pero el beneficio lo va viendo la provincia desde el día que está operativo ese puerto, y más cuando después recupere la concesión, por así decirlo.
¿Cómo estamos hoy con las finanzas de los municipios? Porque, bueno, ahora están todos juntos y, por lo tanto... lo dijo recién la legisladora Victoria Boto, de que asumió este ministro de Economía, cambió un poco, fue más transparente y más, hay más diálogo con la legislatura y con los municipios. ¿Cómo estamos hoy con los municipios? ¿Están dividiendo los pesos?
La verdad que estamos... No, la verdad que estamos muy bien. A mí también me dio mucha tranquilidad algo que sucedió el año pasado, que se había iniciado con la anterioridad que yo asuma como ministro, que es una demanda que había efectuado ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, del municipio de Ushuaia, donde decía que no se estaba cumpliendo con la normativa de transferencias. Y durante el año pasado, yo creo que fue en noviembre, salió un fallo diciendo que la provincia efectivamente viene cumpliendo, y además, yo siempre lo sumo a eso, ¿no?, a la experiencia personal, desde cuando esta normativa tomó vigencia en el año 2009, yo estaba, me encontraba trabajando como director general de finanzas en el municipio de Río Grande, y yo era, una de mis labores era justamente controlar ese cumplimiento. Entonces uno, al estar del otro lado, sabe qué es lo que controlan los municipios. Entonces yo, desde el día uno, me asumí como ministro de Economía, y también por un mandato del propio gobernador, donde él lo que no quería era que le suceda lo que nos había sucedido estando en el municipio, que era que no tener previsibilidad y que nos ahoguen financieramente. Yo me comprometí y lo vengo cumpliendo con que los tres municipios tienen que saber, tienen que tener la previsibilidad de cómo van a recibir los fondos para también ellos poder atender sus obligaciones. Así que en ese sentido seguimos cumpliendo rigurosamente y siempre tenemos la anticipación de que ellos sepan cómo van a, cuándo y cómo van a recibir los fondos. Así que en ese sentido tenemos una relación muy muy óptima.
Bien, ahora sí la última. Aquí lo dijo Rossi, de que el gobierno provincial tenía 1.100 funcionarios en esta gestión. ¿Qué es cierto? Usted que maneja los números, ve la planicita, ve a ver dónde están. ¿Es así que hoy...?
Mira, para evitar ese tipo de comentarios, nosotros en este presupuesto aprobado, que ya está en vigencia 2023, sí, cambiamos y directamente dejamos establecido un tope máximo de funcionarios, y si no me equivoco son 730, y hoy en día estamos en menos de 700. Yo no me acuerdo los últimos nombramientos del mes, pero yo creo que estaremos en 690.
Porque la gestión Bertone, cuando hicimos nota con Bertone, dijo que ella dejó con 270 funcionarios.
Mira, yo me acuerdo que históricamente en mis primeras épocas de trabajar en el en el municipio y empezar a adentrarme en la cuestión pública, que siempre se dijo que la provincia no podía funcionar con menos de 300 funcionarios, ¿no? Que yo me acuerdo que en ese momento fue cuando justo asumió Fabián Arrio, que inclusive le había costado llegar a ocupar todos los cargos porque no contaban
con
cuadros dentro. Pero la realidad es que también desde esa época hasta hoy uno puede ver cómo fue creciendo la provincia en servicios, sí, ¿no? Y en prestaciones. Entonces a mí no me parece que sea el elemento a discutir de cuántos funcionarios hay. Lo que uno tiene que entender es que la prestación de servicios, y que también el funcionario no es un militante, el funcionario es un empleado que muchas veces labura a la par del planta permanente, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que tratar al funcionario, hablando mal y pronto, como ñoqui o como militante político, a mí me parece que no está bueno. De hecho, el otro día también la pude escuchar a la vicegobernadora cuando le cuestionaba la cantidad de asesores que hay en la legislatura, y la realidad es que hubo también un cambio donde los asesores que antes pertenecían a cada bloque se centralizaron en presidencia. Entonces no creció la cantidad, sino que se centralizaron en respecto al modo de informarlo, pero no hay que tratar como que la gente, porque llega con un cargo político, es un ñoqui o no trabaja. A mí me parece que es mezclar las cosas, o es estigmatizar, por así decirlo, ¿no? A mí me parece que uno lo que tiene que evaluar es la cantidad de servicios que presta el gobierno, cómo va creciendo en esos servicios, claro, y obviamente para poder prestar esos servicios necesita contar con un mayor personal, así que no me parece que sea así.
Federico, le dejo para la próxima el tema de cómo vamos con Tierra Indy, que tenía que tener...
Tengo una que me preguntaste la última vez y me la estudié, así que no quiero dejar pasarla por la oportunidad. Y sí, tiene que ver con el tema de la hostería del lago Yehuin.
Ah, todos los gabetianos.
¿Sabes por qué? Sí. No, pero ¿sabes por qué la tengo fresca? Porque sucedió algo que fue, bueno, que se vincula mucho con la fundación del Banco Tierra del Fuego, ¿no? La fundación del Banco Tierra del Fuego se creó en el 86 y en su momento se le dio como parte de su patrimonio la hostería Yehuin, ¿no?
Sesenta y pico hectáreas, algo así, ¿no?
Y me parece que son un poco más, no sé si no son 125 hectáreas.
Ah, tiene razón,
se amplió. Son 125 hectáreas, y el tema fue que hubo muchos problemas con la concesión, se terminó abandonando y demás, y durante la gestión de la ex gobernadora Bertone sucedieron dos cosas. Primero, que usted solicitó que de la fundación vuelva a ser patrimonio de la provincia, sí, y a su vez que se liquide la fundación y deje de operar.
Sí, señor.
El tema fue que afortunadamente para nosotros no llegaron a hacer todos los papeles que tenían que hacer en IGJ, así que el gobernador tomó la decisión los últimos meses del año pasado,
sí,
de volver a poner en funcionamiento la fundación del Banco de Tierra del Fuego. De hecho, ya estamos en el proceso de regularización en IGJ y en AFIP, y afortunadamente sigue estando en concesión, sigue teniendo como parte de su patrimonio la fundación Transferida Sigüín, así que estamos haciendo todos los estudios pertinentes para ver de qué forma se puede volver a concesionar o explotar directamente la hostería del lago de Sigüín.
O llamar a una licitación internacional para que vengan inversores con seguridad jurídica,
la realidad,
¿no? Y de paso ya
aprovechan. Sí, la realidad es que lo primero que se está haciendo es los estudios respectivos para ver la infraestructura existente, cuánto sirve y cuánto no, porque también eso debería ser parte de los pliegos licitatorios para una posible concesión.
Bien, me dio una buena noticia, porque esto se lo había preguntado al presidente del FETUR, que dijo que no sabía. Primero habían pasado a educación, después salud. No, primero a salud y había quedado ahí, pero es bueno que no hayan terminado el tema de IGJ para que vuelva nuevamente.
No se llegó a conectar, y a mí me parece que es una buena herramienta para el gobierno también poner en funcionamiento, como lo venimos haciendo. El año pasado, de hecho, bueno, yo, a mí el gobernador tuve el privilegio de que me nombre vicepresidente. El secretario de Representación Oficial en Buenos Aires, el licenciado Maximiliano D'Alessio, es el presidente de la fundación. Hay, obviamente, también el director está integrado por gente del banco.
Sí.
Y la verdad que el año pasado ya empezamos a trabajar y hasta firmamos un convenio con la Secretaría de Deportes para asistir en becas deportivas, porque el objeto de la fundación es asistir en todo lo que tiene que ver con lo cultural, lo deportivo y lo educativo. Así que en ese sentido, y bueno, también tiene esta parte turística que es relacionada con la hostelería. Así que estamos trabajando también en eso, que es una herramienta más que pone el gobierno en manos de la o para llegar a la comunidad, ¿no?
Bueno, ya que me contestó, y me parece muy bien que usted tome nota y haga los deberes.
Ya anoto los pendientes.
Le dejo una ahí para que... ¿Qué hacemos con el tema del parque aeronáutico de Ushuaia? Porque vemos que hay un helicóptero que ingresó a la provincia y que ese helicóptero sería muy importante que el gobierno provincial lo compre para tener un helicóptero de última generación en casos de emergencia. ¿Qué hay de cierto eso? ¿Cómo están trabajando con respecto a ese tema?
Mira, lo cierto es que ingresó el helicóptero de la provincia. En un primer momento se hizo un alquiler para que pueda utilizarse, que tuvo funcionamiento, y ahora lo que estamos haciendo es el proceso de nacionalización para poder terminar de adquirirlo, porque uno recién con el proceso de nacionalización abierta es cuando puede girar divisas al exterior, porque claro, esto obviamente que es en dólares, es un avión que se trajo de afuera, así que se sigue avanzando. De hecho, fue parte de también lo que estableció el gobernador, que en base a los incendios forestales del año pasado no se podía seguir en esta situación y había que trabajar en pos de contar con los elementos necesarios para que en caso de que vuelva a suceder, uno, por más que pudimos solucionarlo recurriendo al alquiler de aviones hidrantes y este helicóptero, uno tenga una flota propia, que inclusive hasta después se va a poder trabajar articuladamente inclusive con la gente de OSEF para derivaciones y demás cuestiones. La verdad que va a ser muy bueno para la provincia, para todas las funciones que pueda cumplir. Pero se sigue avanzando en el proceso de nacionalización para poder terminar de cancelarlo y que ya forme parte del patrimonio de la provincia.
Quiere decir que es
así que no me quedan pendientes, Alberto, para la próxima.
¿Ese helicóptero vino con piloto importado o ya están también agregando también los pilotos nacionales?
Tuvo que venir con un piloto, porque como no es parte de la provincia, eso y era un alquiler, tenía que tener un piloto, y se está trabajando justamente en ver de qué forma. Es parte de la compra, la capacitación a los pilotos que pertenecen a la planta permanente de la provincia, que hay dos o tres pilotos, viene con una capacitación, y de ser necesario habrá que contratar a alguno más, pero cuenta la provincia con pilotos, obviamente que tienen que estar la capacitación propia para la aeronave en particular, pero hay pilotos.
Ya veo que los seguros lo pagaron, los seguros de los aviones.
Sí, eso fue con otra cosa que nos encontramos cuando iniciamos la gestión, que era que se había caído el seguro de Learjet, que está en el hangar, y era un problema, porque la verdad que uno no puede tenerlos seguros, pero bueno, pudimos subsanarlo y hoy en día están todas las aeronaves aseguradas.
El Banco Tierra del Fuego, cuando asumió la gestión Melella, tenía el seguro que lo manejaba el banco. Cuando asumió la gestión Melella, cambió y lo maneja una compañía de seguro, que es Martín de Sosa.
En realidad, lo que sucedía a la gestión anterior es que cuando uno tenía que hacer cualquier tipo de contrato de seguros, iba al banco y el banco tenía un área que decía, anda con este, contrata a este otro, contrata a este otro. La decisión que tomó el gobernador, y viene arrancó la gestión, de hecho yo estaba, me desempeñaba en ese momento como director de la Oficina Provincial de Contrataciones, es que la Oficina Provincial de Contrataciones sea el órgano rector en base a seguros, y lo que hizo la Oficina Provincial de Contratadores es llamar a una especie de concurso para contar con un productor asesor que nos pueda brindar el asesoramiento técnico, y en este caso le hicimos un contrato a la gente de Martín de Sosa, que nosotros la verdad que no le pagamos por esta función, porque la ley de seguro establece que el productor cobra por otros medios, así que en ese sentido nosotros lo tenemos a la gente de Martín de Sosa como productor y asesor oficial, y en todas las contrataciones que se hacen, la parte técnica le pedimos ese tipo de colaboración para contratar directamente la provincia con las compañías, ¿no? Eso también es importante. No se contrata a productores, sino que se contrata con compañías directas.
Bien. Se hablaba en su momento de algo de 20 millones de pesos mensuales.
No. Sí, puede ser, no es un número errado, pero lo que se habló en su momento era lo que dejaba, lo que esgrimían algunos que estaban en contra, lo que dejaba de cobrar de comisiones el banco, ¿no? Pero me parece que no venía por ahí. Uno lo que buscó y lo que logró es trabajar directamente con compañía y poder centralizar todos los seguros de la provincia, y no que una flota vehicular tenga un seguro y otra flota tenga otro seguro, sino que las flotas sean unificadas y uno cuente con una única compañía para asegurar los vehículos, otra para asegurar los edificios y demás. Ahí también, por poder trabajar con una con una compañía como asesor, pudimos, por ejemplo, que algo que no venía sucediendo antes, es asegurar el contenido de los edificios. Antes solamente se pagaba un seguro por cristales y por la estructura del edificio, pero no por el contenido. Y afortunadamente, cuando sucedió el incendio del hospital de acá de Ushuaia, teníamos garantizado el contenido y rápidamente nos hizo una oferta la compañía, y con esa oferta o con ese resarcimiento pudimos comprar parte del equipamiento que hoy en día está en funcionamiento.
¿Incluido el personal está asegurado también?
Sí, por eso te digo, hay seguros de vida, hay ART, hay inmuebles, hay automotores.
Bien. Bueno, ministro, le agradecemos por esta comunicación,
Cumplió los deberes. Un gusto, como siempre, Alberto, a su disposición.
Bueno, muy amable,
Gracias. Hasta luego.